Xarxa, ràdios, comunitàries, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Estás escuchando Voces que vuelven, diálogos feministas sobre memoria, resistencia y construcción de paz. Un programa de Mundubat y Asociación Witaka para visibilizar y reivindicar el papel de las mujeres como agentes de transformación social y política en Colombia y Cataluña. Hola, soy Marta Saiz y les doy una cálida bienvenida al primer capítulo de Voces que vuelven. Este es un espacio de palabra, memoria y reflexión sentida entre mujeres colombianas migradas, exiliadas y refugiadas que han contribuido, desde su resistencia íntima y también colectiva, a construir sociedades más justas y pacíficas. Hoy nos convoca un tema que atraviesa generaciones y geografías. En este capítulo, que titulamos La tensión, más de 50 años de conflicto armado en Colombia, haremos un repaso de la historia del conflicto colombiano y nos adentraremos en la experiencia de las invitadas para comprender su complejidad y la manera en que las mujeres han sido y siguen siendo actoras fundamentales en estos procesos. Bueno, muy buenas a todas las personas que nos están escuchando. Hoy contamos con dos personas muy especiales que nos hablarán sobre este tema de 50 años, ¿no? De más de 50 años de conflicto armado en Colombia. Y lo que me gustaría más que presentaros yo, sino que os presentéis vosotras mismas, que nos digáis vuestro nombre y cómo os gustaría, ¿no? que os presentáramos y que la gente os conociera.
Bueno, muchas gracias, Marta. ¡Qué nervios! Mi nombre es Silvana Avendaño, soy colombiana, soy originaria de Medellín. De formación soy abogada, actualmente vivo en la ciudad de Barcelona, estoy haciendo un doctorado en Derecho en la Universidad Oberta de Cataluña. Mis intereses son precisamente el conflicto armado en Colombia y con un enfoque en la participación de las víctimas en el nuevo sistema de justicia transicional, concretamente en la Jurisdicción Especial para la Paz.
Y tenemos otra invitada de lujo.
Sí, soy Yanira Restrepo, de Colombia, santandereana, desmovilizada del M-19. ¿Sí? Llevo 25 años aquí en España y en Cataluña 23 años, desde que llegué de Colombia en el año 2000. Y bueno, me dedico a la actividad agrícola, soy granjera, agricultora, soy cocinera, ¿sí? Solidaria, y sobre todo me gusta mucho el trabajo social, trabajo con la comunidad, hacer incidencia desde aquí hacia Colombia.
Muchísimas gracias a las dos. Me gustaría, sé que es una pregunta, bueno, que a lo mejor no se puede responder en esta hora, ¿no? Que vamos a estar aquí o 40 minutos, pero de manera así breve, ¿no? Para calentar, desde vuestras miradas, ¿cómo describís el origen y las causas más profundas del conflicto armado en Colombia? ¿Quién se anima a empezar?
El origen del conflicto armado en Colombia no viene de 50 años solamente, eso viene de muchos años atrás, porque, claro, se creó un bipartidismo entre el Partido Liberal, Partido Conservador, ¿sí? Luego hubo muchas divisiones dentro de esos partidos y entonces eso conllevó a que cuando la gente ya pedía cambios, se requería de muchos cambios y ante tanta injusticia que surgió un líder que fue el que marcó prácticamente un antes y un después en la historia de Colombia, que es Jorge Eliécer Gaitán, ¿sí? Y a partir de ahí, pues, la gente se empoderó de la lucha y se organizó. Hubo desorden porque a lo mejor se desbordó el movimiento, no hubo una canalización efectiva. Y a partir de ahí empezó la pelea y la persecución entre liberales y conservadores, pero los liberales estaban también bastante fragmentados, ¿sí? Entonces, prácticamente que las primeras guerrillas allá en Colombia son guerrillas liberales. Y ellos se metieron al campo, se organizaron con los campesinos porque había una persecución a todos los niveles, no se respetaba edades, no se respetaba región, no se respetaba, todo el país prácticamente estaba golpeado y los que más pasaron necesidades y los que más sufrieron ahí fue, como siempre, la clase más desfavorecida, ¿sí? Entonces ahí se ejerció un movimiento tan importante que luego más adelante pues hubo una traición por parte del gobierno cuando estos movimientos que surgieron desde esa época, hubo unas negociaciones, unos acuerdos y fueron traicionados y acribillados prácticamente a todos. Y a partir de ahí entonces se empezaron a gestar movimientos como la FARC, que fue el primer movimiento que surgió, y luego el ELN. Y a partir de ahí, pues, se fueron replicando otras formas de organización que, de todas maneras, concluyen en tomar la vía armada, que es la vía de las armas, y entrar al monte, ¿sí? Y, bueno, luego, más adelante, pues, ahí un movimiento bastante importante en los años 70, ¿sí? Que fue, ya había más partidos, estaba la ANAPO y entonces había un descontento porque no había transparencia dentro del proceso de elecciones, ¿sí? Y en aquella época un presidente que es Misael Pastrana Borrero le roba las elecciones al candidato de la ANAPO, que era el general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, en toda esa época, en todo ese recorrido han sucedido hechos bastante violentos, ¿sí? Luego surge la guerrilla a partir de ahí, de los años 70, la del M-19, luego en los años 80, cuando nace el Tintín Lame, que fue cuando los indígenas también se organizaron, anteriormente por unas disidencias que se dieron dentro del ELN, que nació en los años 60, a raíz del triunfo de la Revolución Cubana, se dan un montón de fenómenos a nivel político, y entonces es el auge en América Latina de la lucha armada y de la guerra de guerrillas, ¿sí? Bueno, y más adelante sale también otro movimiento que era el EPL, luego el PRT y así. Entonces, en Colombia hubo una época bastante fuerte porque no solamente estaban estos grupos de izquierda al margen, bueno, tomados, alzados en armas, sino que también había que sumarle la delincuencia común, los carteles del narcotráfico, era el cartel de Cali, el cartel de Medellín, todos estos carteles que se armaron, toda la cantidad de tragedias que hubo allí en Colombia, no solamente por parte de los grupos armados, sino que también, entonces toda esa conjugación de fuerzas armadas era muchísimo, pero no era toda la población, era prácticamente como el 1% el que estaba alzado en armas y creando el caos, y el resto de la población estaba prácticamente muerta de pánico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En los años 80, que casualmente este año es un año bastante, este mes es un mes muy importante, donde recordamos muchos acontecimientos en Colombia, o este año, el 2025, cuando nació en el año 85 el Tintín Lame, luego cuando se hace la toma y la retoma del Palacio de Justicia, luego viene la tragedia del Nevado del Ruiz que arrasó con un pueblo que tenía más de 25.000 habitantes, que es Armero, y eso era como una crónica de una muerte anunciada, una catástrofe natural que ya se le había puesto, se le había anunciado al gobierno de que eso iba a pasar, que podía haber una catástrofe y como todas las cosas que pasan allí, la desidia total, total abandono. Y luego en el mes de diciembre, y que aprovecho este espacio para hacer un gran homenaje, es el asesinato del compañero Ricardo Lara Parada en Barranca Bermeja, un compañero guerrillero del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, por el atraso y la ignorancia y la falta de humanidad, se le ajustició, según ellos, porque era un traidor de la revolución, un compañero que formó un frente del Magdalena Medio para hacer cosas a nivel civil sin necesidad de que hubiese guerra, que no había, promovía la paz, promovía la convivencia civil sana, ¿sí? Y se convirtió en un líder allí en la zona, y de todas maneras, por ser, según el ELN, un traidor de la revolución, entonces había que ajusticiarlo. Entonces, este año hace 40 años, sucedieron muchísimas cosas en el mundo, pero yo ahora marco lo de Colombia, que esas son cosas que todavía no las olvidamos.
Y, bueno, el año que viene se cumplen 10 años del acuerdo de paz que se firmó con la guerrilla de las FARC. Uh-huh. O sea, y todavía hay guerrillas en activo, y lo que comentabas, todavía hay pues otros grupos, el narcotráfico, sigue habiendo toda la desigualdad, no hay una reforma agraria, que también es una de las causas profundas. Silvana, ¿tú cómo analizas? Porque sí que hubo un periodo, digamos, más del primer año de la firma. Bueno, tenemos que recordar que se hizo un referéndum, que salió el no, o sea, la gente uh-huh. votó que no quería, o sea, la mayoría de la gente, uh-huh. que no era la gente que sufría el conflicto armado en su uh-huh. en su piel, ¿no? O sea, ¿cómo miras tú el tema este, ¿no? De que el primer año, digamos, de la firma del acuerdo sí que hubo como una paz, entre comillas, ¿no? Como que en las regiones no había tanta violencia, pero con los años tú has visto que se haya aumentado y volvamos en algunos territorios a dinámicas que, por ejemplo, ocurrían más en los años 90 o 2000.
Sí, no, yo creo que, retomando un poco la pregunta anterior, decir simplemente que Colombia es un país que ha vivido, digamos, diferentes periodos de conflicto, empezando en el 58 con la violencia bipartidista que nos explicaba Yanira, luego con reacomodos del conflicto armado entre el 2005 y el 2012, y me gustaría también como contar un poco de cuáles son esas cifras para darle a la audiencia un poco de contexto y de dimensión del conflicto armado en Colombia. Según el informe de la Comisión de la Verdad, las víctimas del conflicto superan los 10 millones de víctimas. Más o menos entre el 58 y el 2012, el conflicto dejó 218 mil víctimas mortales, más de 7 millones de víctimas desplazadas forzosamente. Y si bien yo creo que con la firma del acuerdo final en el año 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, digamos, hubo una luz de esperanza y creo que se desmovilizaron efectivamente muchas personas, y todavía siguen muchos guerrilleros siendo parte y cumpliendo con los acuerdos del acuerdo final. Si es verdad que la reconfiguración de la violencia en Colombia sigue existiendo y el abandono del Estado sigue generando que otros grupos se hayan tomado esos territorios en donde las guerrillas que se desplazaron salieron, pero esos territorios fueron tomados por grupos armados organizados o por, digamos, otros grupos que se han organizado dentro de estos territorios. Entonces, muchas de las personas que viven ahí siguen sintiendo inseguridad, siguen sintiendo mucha falta de presencia del Estado, siguen solicitando la posibilidad de retornar dignamente a sus lugares, se siguen viendo desplazamientos y violencia sistemática en estos lugares. Entonces, yo creo que si bien se hizo o hubo un avance muy importante con la firma del acuerdo, sigue habiendo necesidades importantes para cubrir en el país.
¿Queréis añadir algo, Yanira, a lo que ha dicho Silvana? O
sí, mira, los espacios que ocuparon los otros grupos que se autodenominan disidencias de la FARC, otros son diferentes denominaciones, que es lo de menos los nombres. Pero en ningún momento tienen esa esencia revolucionaria, esa esencia romántica, transparente, por el pueblo. Son organización, son personas totalmente descompuestas, porque de todas maneras, al haber desmovilizaciones de por parte del resto de los grupos, se ha venido desarrollando la lumpenización de mucha gente que se quedó en el aire, gente que no asumió que había que hacer el proceso de paz y se quedaron ahí y no entendieron el mensaje, lo que había que hacer, ¿sí? Entonces, se dedicaron a cuidarle desde hace mucho tiempo los intereses, gente que está infiltrada incluso entre las mismas organizaciones que forman parte de estructuras y que se aprovecharon de la situación y crearon todas estas estructuras como para poder hacer una gran comercialización, movilización del tema de lo que es el narcotráfico, ¿sí? Es lamentable que con dos procesos de paz, con estos procesos que se ha dado, como el que se dio en los años 90 y el que se dio hace 10 años con la FARC, y que a estas alturas todavía la gente no ha entendido de que esos procesos son procesos que hay que respetarlos y que tienen que tener una continuidad, ¿sí? Que de todas maneras, que cuando se hace dejación de armas tiene que haber una incidencia por parte de esa fuerza reinsertada en esas regiones, pero esa fuerza reinsertada prácticamente fue desplazada y los que tomaron el poder allí fueron estos grupos que ya estamos viendo ahora, que son los que le están declarando la guerra al Estado, que son los grupos con los que ha venido trabajando el establecimiento desde hace muchos años atrás. Y cuando hablo del establecimiento, hablo de los gobiernos, porque ahora hay un gobierno que es el gobierno del cambio, hay un gobierno que ha tenido la buena intención de hacer toda una revolución a todos los niveles, pero que no ha habido manera de que se deje gobernar como corresponde, ¿sí? Porque de todas formas, el establecimiento, que es los del vicio, de la corrupción, todavía están incrustados ahí, ellos todavía no han dejado el poder. Hay un presidente que no tiene poder, ¿sí? Y el único poder que lo respalda es el poder popular. Por eso se pide una constituyente, por eso se pide que se continúe el proyecto del cambio, por eso es muy importante que ayudemos a que todo esto, que haya una continuidad para poder enfrentar al enemigo común de toda la población civil, que es el narcotráfico, la corrupción, que ya sabemos quiénes son los corruptos, y que la gente sepa, que la gente ya sabe quiénes son, ya están totalmente identificados. Esto es como si fuera un laboratorio, un experimento, y entonces ya salió, las impurezas ya salieron a un lado y ya sabemos quiénes son. Entonces vamos a que las cosas continúen para que se dé ese cambio realmente. Bueno, como que me salió un poquito de...
No, precisamente sí. me hilas con el tema de la continuidad, dejarme que deje esta idea y continuáis, ¿no? Con el tema de las elecciones, que también son el año que viene. ¿Qué continuidad hay de este gobierno del cambio? ¿Si va a haber una continuidad del acuerdo de paz? Bueno, ¿qué puede pasar? Sé que Colombia puede un día parece que pasa una cosa y al día siguiente ocurre todo lo contrario, pero... ¿Qué perspectivas de futuro veis?
Bueno, mira, hay quienes somos triunfalistas o muy, muy optimistas y hay quienes tienen mucho temor de que de todas maneras la derecha se vuelva a montar nuevamente, porque sería una catástrofe mucho de mayor envergadura de lo que ya hemos vivido durante tantos años de guerra. Sí, porque tanto de un lado como del otro lado todos estamos identificados. Entonces, se llenaría Europa de casi que todos los colombianos, porque a lo mejor mucha gente va a tener que salir de allí por tanta persecución que se pueda llegar a generar. O a lo mejor no. A lo mejor simplemente lo que podría darse es que podamos tener una garantía y se den las condiciones para un retorno digno porque hay una continuidad de un proyecto de vida, de un proyecto político que ha generado una expectativa y una ilusión, una esperanza en todo el pueblo colombiano, ¿sí? Incluso a ese es un proyecto político que le ha recuperado la ilusión al campesino, al pescador, uh-huh. a todos los indigentes que hay por las ciudades que anteriormente, por el tema de los desplazamientos, se convirtieron en indigentes porque no fueron desplazados de sus tierras y empezaron a engrosar los cinturones de miseria en las grandes ciudades, ¿sí? Si tú vas a Colombia, en los barrios populares, la mayoría son gente que son desplazados por la violencia, ¿sí? Hay gente que vive del desplazamiento en desplazamiento y esta es la hora que siguen desplazados, ¿sí? Y bueno, y que haya continuidad, sí, garantizamos de que sí tiene que haber, debe haber una continuidad, porque de todas maneras tenemos en cuenta que los acuerdos y la constituyente que se dio en los años 90, en el 91, prácticamente la han ido modificando el establecimiento a su antojo, ¿sí? Se podría hablar con nombre propio, pero de todas maneras, ¿para qué? Ya todo el mundo sabe quién es quién. Pero el proceso de paz del M, que cuando se desmovilizó el M-19, se ha ido, que fue cuando se dio la constituyente, y se pudo lograr hacer una gran asamblea y hacer unas reformas, un cambio casi que en su mayoría. La Constitución Nacional de Colombia del año 1800 se cambió, y luego paulatinamente con un Congreso totalmente corrupto, con unas Cortes totalmente corruptos, con unos carteles de la toga que lo que han hecho es beneficiar a la corrupción, entonces a los bandidos, ¿sí? A los delincuentes de corbata. Entonces, ¿qué pasa? Que se da un atropello muy grande, que a estas alturas de la vida, todavía habiendo un proceso de paz con la FARC hace 10 años, y prácticamente rompieron el proceso de paz, lo aniquilaron totalmente las esperanzas, y empezó una persecución y hacer más asesinatos, más persecución, como lo que hicieron como queriendo hacer lo mismo que hicieron con los compañeros de la UP, que los aniquilaron prácticamente a todos, ¿sí? Y bueno, de todas maneras ahí van quedando semillas, como el senador Iván Cepeda, ¿sí? Que es una de las personas que junto al actual presidente Gustavo Petro han venido en el Congreso haciendo todo un trabajo de información, de denuncia, y por suerte están vivos, ¿sí? Porque son personas que se han cuidado muchísimo. Entonces, tenemos la esperanza de, con Iván Cepeda, que será el próximo candidato a la presidencia por parte de prácticamente de toda la fuerza de izquierda y de todo el pueblo, queremos que sea Iván Cepeda. Y en este momento estamos apostando por eso, y ya él oficialmente es nuestro candidato a la presidencia. Y la cabeza de lista, que es la ex ministra de Salud, Carolina Corcho. Entonces, por lo menos tenemos una luz de esperanza de que esas dos personas para nosotros es prácticamente la esperanza de este país. Sí, la esperanza. Ahí estamos apostándole prácticamente todos. Aquí tiene que haber una unidad, pero totalmente fuerte, bien consolidada, y poder sacar adelante este proyecto para que garanticemos que el cambio no sea coyuntural, sino que el cambio vaya hacia más adelante, que podamos volver otra vez a Colombia, ¿sí? Que no tengamos que estar aquí prestados, sino que podamos volver a nuestra patria.
Yo siento que hay como una sensación un poco ambigua en el sentido de que es verdad lo que dice Yanira, de que el gobierno del cambio ha generado que muchas personas en el país se sientan representadas, digamos, por este gobierno, personas que antes eran invisibilizadas en el país, que sus necesidades no eran tenidas en cuenta, que la institución no llegaba a sus territorios. Sin embargo, también existe, digamos, a nivel mundial, no solamente en Colombia, pero este discurso un poco antiderechos, este discurso antimigrante, que genera que en Colombia, digamos, este mismo discurso se sienta un poco legitimado para no dejar avanzar los proyectos progresistas y para desde otros lugares darle duro, digámoslo de esta manera, a este gobierno del cambio que sí ha tenido, digamos, unos avances muy importantes a nivel, digamos, territorial y a nivel de comunidades desprotegidas en el país. Yo, desde mi perspectiva, creo que, digamos esto ya a nivel muy general, sí creo que todo lo que está pasando en Colombia, la movilización que ha tenido el país, los jóvenes en el país, ha generado que en Colombia haya una conciencia y una cultura política que antes no existía. Una cultura política que genera que las personas se expresen, que se manifiesten, que hayan muchos espacios de expresión de unas ideas u otras, pero que, digamos, todo esto apoya también a la construcción de democracia en el país. En este sentido, yo sí creo que, claro, es un momento complejo, pero yo no pierdo las esperanzas de que Colombia es un país que va a tomar decisiones que le convengan de una u otra medida a las necesidades que sí tiene los territorios más olvidados.
Me gustaría ahora invitaros a si habéis traído algún escrito, algún poema, no sé, que nos digáis que queréis compartir hoy aquí.
Bueno, pues yo realmente traigo es como un extracto del informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica, que un poco da cuenta de los efectos o de los dolores que genera el conflicto armado, ¿cierto? Porque es un conflicto que va muy profundo y que no son dolores que ocurren con un solo hecho, sino que son continuos y que se extienden en el tiempo. Entonces, dice, la violencia se representa, en algunos casos, no simplemente como un asunto del pasado o de eventos límites como la masacre o el desplazamiento forzado, sino como una entidad viva e incontrolable a través del tiempo, dado su efecto devastador sobre sus vidas. Los versos que escribe una testigo de la masacre de Bojayá, quien participó en los procesos de recuperación y memoria, lo ilustran. Esta persona dice, lo que pasó en Bellavista el día 2 de mayo fue una cosa inolvidable para guardarlo en la memoria, sin omitir detalles. La guerra que estamos viviendo no escoge grande ni pequeño, destruye nuestros pueblos y acaba con nuestros sueños.
Qué bonito. Yanira, ¿quieres hacer algún comentario de lo que acaba de leer Silvana?
Sí, mira, dentro del proceso de la JEP y lo de la Comisión de la Verdad, ¿sí?, hay un apartado bastante importante, ¿sí? Es bastante triste lo que se da ahí dentro de toda esta cantidad de denuncias que son dentro de la violación de los derechos humanos, y es las violaciones a las mujeres, ¿sí?, incluso a niños y las mujeres sin importar la edad. Eso es una de las cosas que estaban ahí como tabú en cierta forma, porque de todas maneras cuando a una mujer la violan se siente culpable, se calla, no dice nada, trata en lo posible de ocultarlo totalmente, pero luego cuando esa mujer o esas mujeres se atreven, hay una entidad o hay alguien que las escucha y hay un respaldo jurídico, político, psicológico, ¿sí?, moral, un respaldo estructurado. Entonces, y se empieza a hablar, las cosas van tomando otro tono, ¿sí? El caso de las violaciones en Colombia es una hay un apartado especial para eso. Uh-huh. Sí, hay un apartado que se quedó fijado dentro de una cuestión que le llaman Mi cuerpo dice la verdad. ¿Sí? Entonces, donde muchas mujeres, se podría decir que miles de mujeres narran todos los acontecimientos que se dieron, mujeres de diferentes edades, desde niñas, muy niñas, hasta personas muy mayores de edad, todo lo que se aconteció, de qué manera, la cantidad que fue emanada de las violaciones que se dieron, ¿sí? De coger a una persona, a una mujer, torturarla, violarla. O sea, es un acto de barbarie, para no decir otra cosa, de barbarie, hacer lo que se ha hecho, las violaciones en manada hacia mujeres, ensañarse especialmente contra las mujeres. Entonces, eso es una de las cosas que está en el orden del día, porque si nos vamos a Libia, saliendo un poquito de ya metiéndonos con otros países, en Libia lo que está pasando después de la destrucción del régimen de Gaddafi, hay una trata de esclavos prácticamente, se vende a la gente como mercancías, y las mujeres, no importa la edad, son violadas, son torturadas, atormentadas. Lo mismo pasa en África, es una cuestión generalizada, ¿sí? Y no solamente en Colombia, es una cuestión generalizada, es como un arma de tortura, una de las armas de tortura más poderosas por parte del enemigo, ¿sí? Del enemigo común de las mujeres, y es la violación.
Sí, yo quiero rescatar de esto que acaba de decir Yanira, algo que sí creo que en Colombia es como una luz interesante para ver, y es que creo que el tema del reconocimiento de las víctimas, el reconocer los hechos vividos, el reconocer el conflicto, ha sido un paso importante que se ha dado en los últimos años. O sea, la posibilidad de que las personas afectadas por el conflicto hayan podido contar su historia, por ejemplo, ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, esto ha sido muy reparador y muy restaurador para muchas de ellas, y que estas herramientas de lectura pública permiten ver la magnitud del conflicto en el país. Y como dice Yanni, la comisión y estas herramientas han permitido ver en detalle algunos hechos que, aunque son muy crudos de leer o de contar, pues muestran lo que vivieron estas personas. Entonces, yo sí quisiera como destacar que en estos últimos años sí ha sido un avance muy interesante la posibilidad del reconocimiento desde hechos de violencia sexual, como el nombre que se le ha puesto también al exilio o al incilio como hecho victimizante en Colombia. Entonces, creo que esto es un punto importante a la hora de hablar de conflicto y de avances en el país.
Estamos llegando como a las últimas preguntas ya, y me gustaría preguntarte, Yanira, después de haber vivido el conflicto y el exilio, ¿de dónde nace hoy tu esperanza? ¿Qué te impulsa a seguir trabajando por la paz y la dignidad de las mujeres?
Yo pienso que el conflicto no ha terminado nunca. Para mí no ha terminado nunca, porque cuando se asume una responsabilidad loable como es emprender una lucha por la defensa de los derechos de los menos favorecidos, emprender una lucha para hacer un cambio social, ¿sí? Emprender una lucha para que haya esperanza, ¿sí? Y que eso no es de la noche a la mañana. El hecho de haber salido de Colombia no significa, de haber hecho primero la dejación de armas y luego haber salido de Colombia, no significaba en ningún momento que se dejara de luchar, ¿sí? Porque una vez llegamos acá, hay dos opciones: o te marginas o sigues la lucha. Si me margino, voy a tener un sufrimiento peor que el sufrimiento que de pronto me genere a veces la impotencia de algunas cosas, y de como esos nerviecitos de querer que pase rápido lo que yo quiero que pase. Porque después de haber luchado durante tantos años, llegar aquí, hay que hacer incidencia. Esto no se puede quedar así. Yo pienso que la lucha no termina nunca. La lucha, vamos a morir todos de alguna manera, ¿me entiendes? Pero esto es una cuestión que tiene que ser constante. Si no, ¿para qué? ¿Para qué iniciamos si no vamos a continuar? Sí, eso es una cosa que no termina. Y desde aquí yo le hago un llamado de todas maneras a la gente que no tengan miedo, que no tengamos miedo, que nosotros somos más, somos mucho más que dos, ¿sí? Estamos aquí nadie nos está persiguiendo, por lo menos podemos venir a estos espacios a hablar, a denunciar, a hacer tertulia, a comentar, a hacer incidencias sobre lo que pasa en Colombia, sobre lo que pasa en toda la región de América Latina, sobre lo que está pasando en Venezuela, sobre lo que está pasando en Ecuador y en todos los países de nuestra zona que prácticamente están tocados por el mismo fenómeno, el desplazamiento. ¿Por qué? Porque hay la necesidad de desplazarse porque no hay condiciones de vida en determinadas regiones, ¿sí? El Catatumbo, no más, en el mismo Catatumbo hay más de 40.000 personas desplazadas en una zona tan rica como el Catatumbo, y que una minoría tenga totalmente acobardada toda una población cuando hay unos planes de que se puede sacar adelante la región, hay unos planes de que se puede hacer un cambio total, ¿sí? Entonces la lucha continúa, de verdad.
Silvana, y desde tu experiencia entre Medellín y Barcelona, ¿qué aprendizajes pueden compartirse entre las luchas feministas y de derechos humanos en Colombia y Cataluña?
Yo creo que hay un elemento común que no distinguiría si es en Barcelona o si es en Colombia, y es el sentido de colectividad y de comunidad que nos ha salvado a muchas desde que estamos cada una desde su experiencia migratoria en estas tierras. Y es que yo creo que lo colectivo es sanador. O sea, cuando se reconoce un dolor no como individual, sino como colectivo, cuando aprendemos a escuchar al otro, a pensar en soluciones o en cosas que nos beneficien a todos y a todas, creo que ese es el factor común. Y creo que esa es la razón por la que hoy con Yanira estamos acá sentadas, desde lugares muy distintos, desde experiencias completamente diversas. La vida nos puso en un camino desde eso colectivo que nos ha permitido tejer y construir una historia hermosa, y que yo creo que esa es la fortaleza de las mujeres y también de la colombianidad. Ese amor por nuestra tierra, el amor por el territorio, el amor por nuestra cultura, el sentir que somos familia independientemente de si nacimos de diferentes mamás. Y yo creo que eso, o sea, creo que ese factor común es esa colectividad, esa comunidad que existe aquí o allá.
¿Y qué les diríais a otras mujeres colombianas que han vivido y viven el conflicto en Colombia?
Primero, que esto suena como muy cliché, pero de verdad que no están solas, que hay muchos colectivos y muchas personas con quienes pueden hermanarse, que ser reconocidas es importante, y que sigan adelante, que es posible, que hay un camino.
Sí.
Yanira, ¿quieres aportar algo a lo que ha dicho Silvana?
Sí, yo aportaría que de aquí, mira, la lucha no termina, porque también creo que en diferentes, ¿cómo te digo? Puede ser diferentes colores, diferentes tonalidades, pero los mismos problemas de injusticia que hay en Colombia, los hay aquí en Europa también. Lo que pasa es que hemos cambiado de continente, uh-huh. ¿Sí? Hemos cruzado un océano, pero las injusticias son universales. Los tiranos son universales, ¿sí? Entre ellos también se alían. Entonces, los pueblos tenemos que aliarnos, no nos tenemos que alejar, no nos tenemos que marginar, tenemos que unirnos, tenemos que seguir adelante y construir familia con toda esa red, con toda esa cadena de afectos que vamos generando cada día, sí.
Y estamos sí, ya a punto de cerrar, pero sí que me gustaría haceros una última pregunta de manera breve, y es eso, pues, preguntaros cómo sentís, ¿no? Y cómo, o sea, cómo habéis estado hablando, pues, de todo lo que ocurre en Colombia entre vosotras, que también sois dos generaciones diferentes. ¿Cómo sentís este programa? ¿Qué deseáis que la gente se quede? O sea, yo creo que hemos dejado también esperanza, ¿no? Que creo que es lo que hace falta ahora en este futuro incierto de Colombia. ¿Nos gustaría aportar eso, una última cosita, o cómo os habéis sentido?
Mira, la diferencia de otra, yo he estado en otros espacios también, en otra época, y resulta que ahora me siento más liviana, me siento más ligera para hablar, porque hablo con alegría, precisamente porque vemos una luz de esperanza, ¿sí? Estamos ya prácticamente que como cuando uno está coronando y está enroscando la bombilla y la bombilla alumbra. Pienso que eso me regocija muchísimo y me da alegría y me da mucha fuerza para hablar con más amor y con más esperanza, con más cariño. Y muchas gracias por este espacio. Y ojalá cada oyente tenga la nacionalidad que tenga, que este mensaje que les hemos transmitido les llegue con mucho amor, con mucho cariño, ¿sí? Que sigamos para adelante cada uno en nuestras luchas individuales o colectivas, que sigamos adelante, que no demos ni un paso atrás.
Sí, yo solamente decir que, pues, que la paz no es solamente pensarla como una ausencia de guerra o como una ausencia de conflicto, sino que creo que la paz es un concepto más complejo que va desde cada uno, desde la individualidad, desde las relaciones que generan con el otro, desde la posibilidad de escuchar otras historias como, por ejemplo, la de Jan y la mía propia. Entonces, creo que eso es lo bonito de también hacerlo de manera intergeneracional, porque de eso se trata la memoria, de la construcción de los vínculos y de las relaciones sociales desde el lugar que cada uno ocupa. Entonces, ese sería mi mensaje, que se abran, que escuchen, y que la paz se construye desde cada uno.
¿Yanita, quieres decir algo?
Sí, yo pienso eso que acaba de decir Silvana, conmueve bastante. Mira, yo antes estaba hablando de todos estos conflictos que se están dando como si se hubiera puesto de moda, vamos a hacer la guerra, ¿sí? No, vamos a seguir haciendo esa lucha por lograr que haya una pacificación a nivel mundial, que tengamos cada uno nuestra propia paz. Y una cosa muy importante, que hay la lucha del pueblo palestino nos ha unido muchísimo. Yo pienso que la lucha del pueblo palestino también es algo que tanto nos ha unido, que aquí todos somos uno a la hora de marchar, todos somos uno a la hora de cantar, todos somos uno a la hora de sacar la bandera y de gritar por el pueblo palestino, por una Palestina libre, por una América Latina unida, sí, con mucha paz y prosperidad.
Muchísimas gracias a las dos, Silvana, Yanira, por bueno, aparte de la clase magistral que nos habéis dado del conflicto en Colombia, por todo lo que nos habéis dicho, ¿no? Y por darnos esta esperanza. Y también muchísimas gracias a todas las personas que están escuchando este podcast, Voces que Vuelven, porque hablar del conflicto también es hablar de esperanza, de vida y de los caminos que aún nos quedan por recorrer.
Gracias.